Sergio Vallejo, nos encontramos una vez más hablándonos en una Keeping Up with the Warriors. Venía de vuelta al curro, nos escribimos y cuando me dijiste que estabas de día festivo, dije, oye, ¿un keeping o qué? Y aquí estamos.
Esto ha sido un poco keeping encerrona. Yo ni sabía que estabas grabando ya, pero bien. Me alegro. La verdad que es difícil encontrar estos huecos en los que los dos estamos, no solo disponibles, sino en el espacio mental de hablar de estas cosas y que fluya bien un keeping, pero creo que estamos en esa ventana.
Sí, no, sin duda. Al final, desde que creo que empezaste este nuevo trabajo en Portugal, el tiempo libre se reduce, ¿no? Cuando empiezas un trabajo nuevo y tratas de encontrar espacios, porque al final la gente sabe que Warrior Diplomacy es algo que hacemos por amor al arte en nuestro tiempo libre y, bueno, uno está ocupado, ¿no?
Sí, totalmente, y cada vez se hace más complicado. El ritmo de vida que llevábamos cuando estábamos en la universidad era muy conductivo a hacer este tipo de cosas y a tener hobbies que fueran complementarios a la universidad y todo, pero cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que te absorbe un montón. Yo me di cuenta de que ahora cuando hablo con la gente, a lo mejor el 70% de lo que hablo es del trabajo, ¿no? Y es como, no, me he convertido en esa persona que solo habla de su trabajo. Tengo la suerte de que mi trabajo ahora mismo me encanta, me apasiona, trabajo en temas de comercio internacional. Justo estábamos hablando antes en el backstage, ¿no?, de casi diplomacia regional, ¿no?, o trade diplomacy, entonces súper contento. Pero es cierto, ¿no?, ¿cómo te absorbe? ¿Tú lo has notado también, Fabio?
Sin duda, yo creo que al final también el hecho de vivir en Bruselas es una ciudad que de por sí ya mucha gente trabaja en los mismos ambientes, en las mismas, en los mismos temas. Entonces, a pesar de que puede que ya no estás en tu burbuja del trabajo y con tus colegas, estás con tus amigos que a lo mejor trabajan en cosas similares. Entonces, tienes una percepción de que estás en la misma, o sea, no es que sigas en el trabajo, pero se siguen hablando de los temas del trabajo, ¿no? Entonces, no te quiero decir me absorbe, pero estoy rodeado de mi ambiente, ¿no? Eso es lo que tiene Bruselas de especial. Y puede ser bueno o malo, ¿no? Porque a mí me encantan estos temas y es por qué me vine a esta ciudad. Pero habrá gente que le darán ganas de desconectar y volver a casa con tus compañeros de piso o a la calle con colegas y seguir hablando de temas de Unión Europea o política tal, a lo mejor es cansado, ¿no? Y con las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, en Gaza, en Ucrania, todas las elecciones, o sea, al final son temas de conversación que a lo mejor uno necesita un poco de pausa, ¿no?, de vez en cuando.
Totalmente, esto es algo que hablamos también un día, que yo ahora que trabajo en algo que está quizá relacionado, pero está bastante alejado de lo que es la parte más política, yo lo noto un montón, ¿no? O sea, en la universidad no parábamos de hablar de ello y ahora es como, wow, realmente el 90% de las conversaciones que tienes con la gente no son de política. Y realmente el 90% de la gente no está radicalizada, ni está loca, ni tiene opiniones súper polarizadas sobre los temas. Simplemente quiere vivir su vida y tiene sus hobbies, sus esperanzas. Lo que pasa es que los que estamos más metidos con temas de ciencias políticas, pues tendemos a llevarlo todo y barrer para casa. Entonces es normal que nuestras conversaciones se centren en eso.
Típica cena en familia o ir a dar una vuelta con los colegas y de que te tienen que decir ya deja de hablar de política. De hecho, mi novia hay un par de veces que me ha dicho falla, ¿no? En plan, deja de hablar de política. Y yo como de bueno, vale. No lo dice mala onda, pero sé que a veces soy pesado porque estoy todo el rato con esos temas, ¿no? Y Sergio, somos tan frikis que tenemos un podcast donde hablamos de política internacional. Pero al final son temas que afectan tanto nuestra vida que hay que estar consciente de ello, ¿no? A lo mejor hay gente que escucha el podcast que no vendrán de este mundo, pero oye, quieren estar informados de lo que pasa. Y bueno, cuando vas a caminar o cuando estás cocinando o sales a hacer deporte, te pones un podcast y te enteras un poquito, ¿no? A pesar de que no sean los temas de tu día a día. Por lo cual, no sé, creo que aportamos una visión interesante. Y yo no sé, Sergio, si tú últimamente has estado muy al tanto. Yo, supongo que por este cambio de trabajo y de tu vida has desconectado un poquito con tal, pero no sé, yo tengo la percepción de que el mundo se está yendo a la mierda. O sea, las semanas pasadas yo estaba regresando de un partido de fútbol en el tren, viendo en X, en Twitter, en tiempo real, siguiendo los misiles que estaba lanzando Irán-Israel y diciendo, joder, es que como algo impacte, muera gente tal, estamos al borde de un conflicto regional. O sea, ¿qué cojones que hemos pasado de, vale, en 2016 y tal, un poquito de inestabilidad política, tal, Trump llega a la Casa Blanca, sale el Reino Unido de la Unión Europea, pero ya estamos con una guerra con Rusia en Ucrania, con un conflicto abierto en la Franja de Gaza y con Israel e Irán a punto de inmolarse? Y nada más volteo hacia una cámara invisible y digo, joder, el mundo va en buena dirección, ¿eh?
Fíjate que yo, como bien dices, estoy un poquito más desconectado, ¿no? No desconectado, sino obviamente sigo las noticias, sigo la actualidad. pero ya no con la misma profundidad que antes, en lo que pues esto era mi vida, ¿no? Lo estudiabas en clase, luego salías y seguías viéndolo, pero sí, comparto tu opinión. Mira, yo últimamente he estado investigando un concepto que se llama, es como un moto, ¿no? Es como un lema que es surf de Kali Yuga, ¿no? Surfea el Kali Yuga. El Kali Yuga en el hinduismo, los yugas son como los, ¿cómo decirlo? Como los ciclos temporales, ¿no? Entonces, hay una teoría que dice que estamos en el Kali Yuga, en el último yuga, que es el tiempo de la riña, del conflicto, de la hipocresía. Y yo siento que de alguna manera estamos ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que surfearlo, tenemos que aprovechar, ¿no? El poder que se desata en este tipo de conflictos y de situaciones tan, tan tensas para intentar nosotros seguir creciendo, ¿no? Y creo que hay una manera de hacerlo. Creo que primero todo empieza por no dejar que esto te afecte personalmente, porque al 90% de la gente no nos afecta personalmente estas cosas. O sea, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, desde luego que la situación en Ucrania es muy triste o en Israel, pero a una persona que vive en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en París, no le está influyendo directamente. Entonces, tenemos que aprender a enfocarnos en lo que de verdad está pasando en nuestro día a día, que también es preocupante, hay muchas cosas que tenemos que resolver en nuestro día a día, ¿no? Pero también yo creo que, no sé, es una época interesante y igual que ocurren estas desgracias, porque ocurren todos los días, también yo creo que se abren oportunidades, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, alguna vez de nuestro colega Oleksiy. Desde aquí le mandamos, como siempre, un abrazo a nuestro más valiente reportero. Y desde luego que él está viviendo una situación muy tensa, muy límite allí en Ucrania, pero de alguna manera le está surfeando el Kali Yuga, ¿no? Dentro de esta situación de terrible caos, destrucción, él ha encontrado una manera de sobreponerse a ello y crear valor en base a eso. No sé si a lo mejor lo que estoy diciendo es súper desensibilizado o qué piensas tú de esto.
A ver, creo que es como lo expresa uno, porque a lo mejor habrá gente que escucha eso y dice, no, ¿cómo es posible, no? Que haya gente que no esté todo el rato pensando en toda la desgracia humana, no solo que pasa en tu país, sino en el mundo, ¿no? Y te diré, pues sí, en verdad hay que estar consciente, pero al mismo tiempo tampoco puedes amargar cada día, cada momento de tu existencia solamente pensando en eso, ¿no? O sea, imagínate a alguien que trabaja en estos temas humanitarios, tal, qué triste es tu vida saber que solamente vas a estar pensando en eso. O sea, hay momentos que hay que desconectar y tratar de quitar la cabeza de ahí, estar consciente de ello, pero al mismo tiempo desconectar. Si no, no se puede vivir. Y lo que dices de Oleksiy es verdad. Y recuerdo que hace poco leí un artículo sobre cómo en Kiev se está tratando de mantener viva la cultura del café, ¿no? Ir a un café, o sea, es una ciudad que a veces le caen misiles, que está en constante bombardeo y en alertas, y aún así la gente local está tratando de seguir intentando emular una vida normal. Y hace poco, Sergio, no sé si ya viste la película, la recomiendo mucho, la de Guerra Civil, Civil War, que habla, ¿no?, de un hipotético caso en una guerra civil en Estados Unidos, y estos reporteros, sin hacer mucho spoiler porque sale en el trailer, cruzan un pueblo que está por ahí a mitad del camino y hay gente que está viviendo como si nada, ¿no? Y el reportero diciéndole, oye, ¿son conscientes de que hay una guerra civil pasando? Y la chica de la tienda diciendo, sí, pero tratamos de mantenernos fuera de eso, ¿no? Y al final, yo creo que, obvio, toda la película es un poco una crítica como para dar mensajes de cómo es una guerra civil. Imagínate una guerra civil tu propio país, pero al final creo que sí es algo que ocurre en lugares que están en conflictos abiertos. O sea, no es como que tengas un frente de batalla en cada metro cuadrado del lugar. Entonces sí entiendo más o menos lo que quieres decir, y lo que dices de surfear el Kali Yuga es un concepto que yo no conocía, la verdad, pero sí se me hace interesante. Al final uno tiene que pues tratar de seguir adelante, ¿no? Aunque es verdad que nosotros, siendo internacionalistas y no tengamos estos conflictos a nuestra mano, y no mucha gente que nos escuchará, por ejemplo, en América Latina, estará todavía más distante de estos conflictos, ¿no? Porque creo que en Europa la guerra está al lado, ¿no? Israel y el Medio Oriente tampoco está muy lejos, y estas consecuencias pegan más directo, o vemos las consecuencias más directas, o a lo mejor es porque estudiamos esos temas, ¿no? Pero al final sí que todo de una u otra manera puede impactar. Entonces sí hay que estar, yo creo que mínimo, consciente de lo que ocurre en el mundo, ¿no? No sé, pero hay que surfear ese Kali Yuga, ¿no?
Me gusta la frase surfear el Kali Yuga. Y no hay, no sé, a lo mejor esto es algo que pasa a lo largo de toda la historia. Que el otro día leí un meme que decía que era como es una tableta de estas cuneiformes de Babilonia del año 4000 antes de Cristo o más, y salía diciendo la juventud está echándose a perder, estamos viviendo el final de los tiempos, ¿no? Pero parece que en todo momento de la historia estamos al borde del caos, pero yo genuinamente creo que ahora sí estamos al borde del caos. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido un ecosistema internacional tan complejo y una situación interna en los países tan tensa, de verdad, porque incluso en la época de la Guerra Fría había cierto consenso. Había cierto consenso en, pues, la gente que vivía en el mundo libre decía, vale, ok, la gran mayoría de la gente no quería que la Unión Soviética se expandiese a sus países. Esto quedó claro cuando se liberó la mitad de Europa de manera estruendosa, la gente salió a las calles. Y sin embargo, hoy en día, lo que hablo siempre, ¿no? Parece que esos discursos que van en contra de nuestros propios valores y que vienen de fuera, vienen de Rusia, de China, están triunfando en Occidente, ¿no? Entonces, no es solo que Occidente se esté enfrentando a todas estas dificultades a nivel internacional, sino que a nivel interno también tenemos eso. Y tenemos esos discursos que vienen de China, que vienen de Rusia, que vienen de Oriente Medio, y lo que hacen es crear más tensiones internas, como si no tuviéramos suficiente con los conflictos a nivel externo que estamos enfrentando. Entonces, la verdad que es una situación límite. Me encantaría decir que esto se va a resolver, pero yo veo un montón de tensiones relacionadas con la migración, relacionadas con la cultura, con la ideología, con el medio ambiente, que yo no veo que se vayan a disipar. O sea, mágicamente no se van a disipar. Entonces, esto tiende a acrecentarse y yo no sé exactamente cómo va a resolverse el tema. Incluso por primera vez en mi vida me planteo si tendremos que enfrentar un conflicto armado en Europa, en Occidente.
Claro. Es esas reflexiones que yo hacía hace poco, te digo, Sergio, viendo esta película, ¿no? Porque al final uno cree que la guerra, un conflicto civil, una guerra interestatal, jamás va a llegar a donde tú vives, ¿no? O sea, a lo mejor gente latinoamericana como yo, ¿no? Que vive no en un conflicto armado de ese estilo, pero sí con narcotráfico, con crimen, pues estás expuesto a la violencia, ¿no? Y a lo mejor a que te asalten o a que te pase algo de ese estilo. Y digo, es una realidad en muchos países. A lo mejor en lugares como Estados Unidos, como Europa, yo que sé, Australia, ¿no? Pues a lo mejor jamás te viene a la cabeza, oye, tengo yo que exponerme a eso, ¿no? Y piensas también a lo mejor en el ejército, ¿no? Y no tienes un sistema donde es obligatorio hacer el servicio militar, pero ya hay países que lo están empezando a revivir, ¿no? Y ahora le metes todas estas tensiones que estás viendo en todas partes del mundo y te hace cuestionar, joder, es que ¿qué pasa si mi país vuelve a instalar una orden de servicio militar obligatorio? Tengo yo, o hay conscripción, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Conscripción, donde tienes que ir a un conflicto así, ¿no? Y ahora me pongo a pensar en los chavales ucranianos como Lexi, que es de nuestra edad, y ahora que se reduce el nivel de edad para ir al frente, que te toca coger un fusil e ir. Digo, a lo mejor hay muchísima gente que lo hará porque creen que es la manera de proteger a tu país, a tus familias, tal, pero habrá gente que no, ¿no? Y ponerse en los zapatos de esa persona es muy complicado. Yo no sé, Sergio, si yo iría a una guerra. O sea, obviamente defendería a mi familia, defendería lo que conozco y tal, pero poner ya mi vida en riesgo en una guerra, no lo sé. Hasta que no llegue ese momento, no sabes si lo harás.
Yo depende contra qué y contra quién. Pero ya ni siquiera es un conflicto armado como hemos visto en las películas. O sea, piensa en las tensiones internas que hay. Mira, el otro día estaba escuchando un podcast sobre el Darien Gap, que es una zona en Panamá por la cual cruzan los inmigrantes que van en caravanas en dirección a Estados Unidos. Entonces, allí se han establecido una serie de campamentos que en muchos casos son simplemente de paso porque el gobierno panameño no hace grandes esfuerzos por parar, por gestionar a esta gente. Simplemente es como un punto de descanso para seguir la ruta de inmigración a Estados Unidos. Este podcast hablaba de un reportero que fue allí a ver los campos, ¿no? Entonces hablaba de la situación, obviamente, pues una situación muy compleja, ¿no? Dice que por ejemplo, que no vio casi casos de refugiados, ¿no? De lo que conocemos como refugiados, de gente que está huyendo de persecución política. Eso no es el caso en Latinoamérica. La inmensa mayoría era por temas económicos, que es igualmente una razón súper legítima de emigrar. Pero fíjate, comentaba una cosa muy interesante, y es que aparte del campamento de los inmigrantes normales, había un campamento de inmigrantes de origen chino, y que había miles de varones chinos en edad militar, entre 18 y 30 años, que estaban allí haciendo su pausa antes de cruzar a Estados Unidos. ¿Por qué está esa gente ahí? ¿Por qué hay miles de varones chinos en edad militar emigrando a Estados Unidos? Esto crea una situación muy compleja, porque ya no es solo, bueno, hablando de un posible conflicto armado entre Estados Unidos y China, que lo veo muy lejano, pero no en absoluto algo imposible, pero piensa en la situación interna que genera esto, ¿no? ¿Qué hacen estos miles de inmigrantes chinos que están yendo a Estados Unidos ahora mismo, en este momento de tensiones con el país? piensa en las situaciones tan tensas que vamos a tener también internamente en España con el tema en España, en Europa, con el tema de la inmigración, con el tema del comercio que tenemos con China, comercio que tenemos con Rusia, tema del gas. Son situaciones infinitamente complejas que ni en los momentos más tensos de la Guerra Fría habían ocurrido, porque era distinto la Guerra Fría. Sí, obviamente había una amenaza nuclear, lo cual es catastrófico, pero las economías estaban muy desacopladas, no había estas situaciones tan complejas a nivel interno. Entonces, yo creo que nunca hemos enfrentado escenarios así de complejos.
Fíjate que, a ver, yo del tema que me dices de estos grupos de migrantes chinos en Panamá, yo la verdad es que lo desconozco y no sé, no tengo el conocimiento como para saber si será una operación clandestina de las fuerzas de inteligencia chinas, a saber honestamente, pero lo que hablas de esta tensión que se va acumulando, eso sí lo comparto y lo veo. O sea, sí es cierto que por lo menos aquí en Europa, con las elecciones que se vienen ahora, el tema de la migración es uno muy fuerte que de verdad está movilizando a mucha gente. En Estados Unidos lo mismo, en México lo mismo, en España también. O sea, sí es verdad que eso es un factor que acompleja las cosas. Luego, los conflictos que tienes en las fronteras de Europa con Rusia también, lo que se está viendo en Oriente Medio, igual. Cambio climático, o sea, al final sí es verdad que creo que estamos surfeando un clima internacional súper tenso, y digo que uno no piensa que esto directamente va a llevar a cabo a países peleándose, o sea, a lo mejor no, pero las miscalculaciones pueden ocurrir, y ya en un sistema frágil donde la potencia que desde ya a sus buenos 30, 40 años ha sido como que la que gestiona un poco, la que lidera el orden internacional, por así podríamos decirlo, está perdiendo ese peso y las nuevas potencias medias o rivales están ascendiendo, puede dar lugar que las cosas se pongan todavía más difíciles, y al final uno nunca cree que puede pasar eso por la interdependencia económica, pero oye, en la Primera Guerra Mundial también había bastante interdependencia y aún así estalló un conflicto, ¿no? Y lo que dices de la Guerra Fría es verdad. A ver, a lo mejor ahí era un choque muy directo entre dos ideologías que no estaban tan unidas como lo está ahora China con los Estados Unidos y Europa. Y a lo mejor también por la amenaza nuclear nunca esto llevó a nada. Y a lo mejor esto es una manera, pues, para no tampoco sonar muy alarmistas, de que puede que no se llegue a un conflicto de ese estilo por esa misma, ese mismo miedo de un conflicto nuclear que aniquile el mundo. Pero es lo mismo. O sea, uno no puede recaer en disuasión nuclear como la única manera de decir, va, esto no va a ocurrir. Porque, no sé, siento que seríamos muy naives, ¿no? Y inclusive, Sergio, volviendo a tocar el tema de la película, porque de verdad me impactó mucho, ¿no? En plan, imagínate pensar una guerra civil en Estados Unidos, el caos internacional que dejaría. Y déjate una guerra civil, o sea, simplemente un conflicto interno político tal que distraiga a Estados Unidos, todo lo que en el mundo podría ocurrir. O sea, ahora mismo lo que hizo que un poco Israel e Irán no siguieran esa escalada de ataques aquí y acá, pues fue esa presión occidental muy liderada por Biden para que le bajen. O sea, con un Estados Unidos distraído y con el posible regreso de Donald Trump, imagínate las cosas que podrían pasar, ¿no? Como que siento que Trump trata de decir todo el rato, no, si yo hubiera estado en el mandato, no hubiera habido guerra de Ucrania, no hubiera pasado 7 de octubre con Hamas. Yo no lo sé, los casos hipotéticos no existen, pero no sé, siento que tampoco va a tener esos valores, esas maneras de a lo mejor coordinar con aliados para que las tensiones internacionales no escalen a mayores. Y honestamente es una inquietud que yo tengo, ¿no? O sea, no te quiero decir va a ser el caos, el fin del mundo, pues no, pero es posible que a lo mejor ese liderazgo pues vuelva a complicar un poco las cosas. Pero bueno, sí, es un clima internacional tenso que hay que surfear, ¿no? De una otra manera.
Pero fíjate que esto no es una... Sí, en parte es una consecuencia natural de la decadencia de Estados Unidos y quizás más generalizado de Occidente, pero es algo que está dirigido desde fuera. Es decir, todos estos eventos como el asalto al Capitolio del 6 de enero, estos conflictos internos, teorías de la conspiración, esto está fomentado directamente por actores internacionales como Rusia o China. Rusia tiene granjas de troles en Internet que se dedican a hacer eso, granjas de bots que están en X, en Twitter, están en redes sociales sacando desinformación. Yo los he visto esos, yo he interactuado, o sea, no he interactuado, pero yo hay veces que yo que sé, en Instagram veo alguna publicación y digo, esto es claramente propaganda rusa para generar esa tensión interna en Estados Unidos. Entonces, esa película de la guerra civil en Estados Unidos es el wet dream de Rusia y de China, tener un Estados Unidos dividido que no solo no pueda defenderse a sí mismo, sino que tampoco pueda apoyar a Occidente en contra del expansionismo ruso y chino. Entonces, desde luego que es algo que tenemos que intentar contrarrestar, pero lo cierto es que yo no sé cómo, Fabio. Yo no sé cómo contrarrestamos eso. ¿Cuál es la solución? ¿Hacemos lo mismo con China y Rusia? ¿Les hacemos una guerra de desinformación? ¿Les generamos las mismas tensiones que nos están generando a nosotros? ¿Les infiltramos grupos que sean adversos a sus intereses nacionales? ¿Apoyamos a guerrillas? ¿Financiamos grupos ambientalistas que les hagan lobby para que no puedan extraer los recursos naturales de los que sus economías dependen? ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
Pues mira, esto creo que también será, lo vamos a tocar en un episodio ahora de Geopolítica 101, donde hablaremos de la guerra por otros medios y cómo la economía también es un estilo de herramienta de política exterior y de geopolítica, ¿no? Entonces yo, tratando de ligar esto que dices y lo que vamos a hablar en ese episodio, pues me viene a la cabeza que al final tanto cualquier rival sistémico de una potencia internacional, siempre uno lo ve, ¿qué maneras puede uno influir para bajar esa potencial amenaza, ¿no? Entonces, yo creo que claramente la inteligencia occidental está intentando, ¿no?, ver dónde están esas grietas en estos rivales y ver qué podrá hacer. Ahora, es verdad que no es un conflicto ideológico, es un conflicto que no es caliente, pero no significa que haya mil cosas que ya se estén haciendo de un lado al otro para tratar de subestimar al adversario, ¿no? Y de todo tipo, o sea, cultural, tecnológico, industrial, económico. O sea, al final creo que no te quiero decir que vamos directamente a un camino donde el sistema internacional se va completamente a dividir, no creo, pero sí es verdad que habrá dos polos que tirarán más para un lado o para el otro, y el verdadero conflicto, yo creo, Sergio, que aquí va a ser cómo intentar pillar a todas estas estos países, estos estados que se encuentran en medio a tu lado, o cómo tratar de meter tu influencia, tu comercio ahí. No, o sea, no quiero y de verdad espero que no llegue a un nivel de confrontación directa. Si va a ser confrontación de influencias, de dinero, no de economía, qué moneda está más fuerte, qué mercado está más fuerte, a lo mejor ahí es donde puede haber esa rivalidad. Y esperando también que por la disuasión nuclear y lo terrible que sería un conflicto, que nunca escale a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertos lugares tensos, ¿no? Como que esas fallas tectónicas en el plano internacional, que podrían dar lugar a que sí estalle un conflicto a lo mejor más limitado, pero de este estilo, ¿no? O conflictos proxy, como el que se ve ahora en Ucrania contra Rusia, porque tenemos que aceptar lo que es un conflicto proxy entre Occidente y Oriente. Y bueno, ahí ya las cosas podrían escalarse de una manera que uno ni siquiera se imagina. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Sé que respuestas no vamos a tener a esto. Esto es muy, muy vago, muy, muy de ideas, pero ¿cómo se podría, cómo crees que podamos enfrentarnos a estos rivales ideológicos que tiene Occidente hoy en día?
Yo creo, Fabio, que ante todo lo que necesitamos son líderes que sepan operar en entornos complejos, ¿no? Y esta es la palabra que más he repetido a lo largo del podcast, complejidad, complejo. Yo creo que estos escenarios que estamos viviendo están marcados por eso precisamente, ¿no? De repente estalla un conflicto en Oriente Medio y en Europa hay atentados terroristas islamistas. O sea, ¿cómo reaccionamos a esto? O de repente hay elecciones en Estados Unidos, Rusia hace un movimiento y de repente, a través de la desinformación, ocurre una situación de tensión allí en Estados Unidos. Hay un tiroteo en Australia y eso en redes sociales se explota para ponerlo como que es culpa de no sé quién. O sea, son entornos extremadamente complejos y necesitamos líderes que sepan lidiar en esos entornos. Y esa es la única manera en la que vamos a poder hacerlo, ¿no? Ya no vale con decir, bueno, me voy a centrar en tener seguridad, en tener economía, en apoyar a mis aliados internacionales. No, ya no vale con eso. Estamos operando en entornos muy complejos y tenemos que adaptarnos a esa complejidad. Hay que saber también, yo creo que de alguna manera lo que decía antes, ¿no?, preguntaba de manera abierta, ¿qué tenemos que hacer contra Rusia y China? ¿Darles de su propia medicina? Pues quizás sí, ¿no? Quizás tenemos que empezar a hacerlo. No me cabe duda, como decías tú, de que se están tomando acciones por parte de los gobiernos en la Unión Europea, de Estados Unidos. No me cabe duda, pero no sé, a lo mejor hay que revisar esa estrategia que tenemos y si ellos están lanzando contra nosotros amenazas complejas, nosotros también debemos de responder con respuestas complejas.
Me gusta lo que dice Sergio, estoy de acuerdo que hace falta este estilo de líderes y estoy de acuerdo, me imagino uno de nuestros oyentes, un warrior diplomat en el futuro liderando un país y evitando que haya un conflicto de este estilo, y estoy de acuerdo. Ahora, el problema que yo tengo es con el sistema como tal político y electoral que tenemos, que favorece a personajes polémicos que te venden un cuento, en verdad, de a líderes racionales que de verdad podrían actuar ante momentos de crisis, ¿no? Ese es como que el miedo que yo tengo, gente de este estilo talentoso, talentosa, con las características retóricas, de liderazgo, de conocimiento internacional o de simplemente saber poner a la persona correcta en el puesto correcto, pero al final tengo miedo que no lleguen esas personas al poder. ¿Por qué? Por los sistemas políticos, por las polarizaciones que tenemos y tal. O sea, siento que eso es algo que también habrá que tratar de corregir. ¿Cómo? No lo sé, creo que es tema para otro episodio, Sergio, pero creo que sí, al final es eso. Y darles a los rivales sistémicos que tiene el mundo liberal de su propia medicina. Estoy de acuerdo, pero tampoco recayendo en fomentar lo que ellos hacen. O sea, al final, a lo mejor sí hay maneras de influir en sus audiencias, en sus territorios, pero desde la parte de mira lo que se te está haciendo. O sea, mira cómo tu régimen te está oprimiendo. Y a lo mejor, obviamente, esta es mi manera idealística y moral de decir, oye, sí, vamos a atacar de vuelta, pero de la manera correcta, ¿no? Como que we are better than them, como no caigas a su nivel. Pero al final, no sé, por lo menos por los valores que yo trato de promulgar, tampoco te dirá, sí, métete y fuego contra fuego y tal, pero a lo mejor sí hay que hacerlo, Sergio. Tú eres aquí el diablo, yo soy el ángel, así que te dejaré que tú digas hasta qué nivel de fuego de regreso hay que dar.
Eso no nos toca decidirlo ni a ti ni a mí, Fabio. Le toca decidirlo a los líderes actuales y a los del mañana, entre los cuales a lo mejor estaremos nosotros y seguramente alguno de nuestros fieles warriors.
Estoy de acuerdo, Sergio. Pero bueno, ha sido una interesante conversación de lunch de hoy jueves. Completamente cero planeada. Nos llamamos cuando iba de vuelta caminando a la casa y dijimos un keeping. Y salió una conversación muy interesante, Sergio. Me gustó. ¿Qué te parece el título de Surfeando un tenso clima internacional? Algo de ese estilo. Porque me gustó mucho Surfeando el Kali Yuga. ¿Cómo era Kali Yuga?
Kali Yuga.
Kali Yuga, me gustó, pero siento que la gente no lo va a entender si lee eso en el título. Pero ya escuchando el episodio, a lo mejor sí, pero surfeando un tenso clima internacional, algo de ese estilo me gustó.
Yo veo algo con complejo. A lo mejor he repetido esa palabra 100 veces a lo largo del episodio. Entonces, algo en plan, un mundo complejo, dos puntos, surfea el Kali Yuga.
Sí, surfeando el complejo clima internacional o algo así, surfeando la compleja marea internacional, algo de ese estilo, ya a ver qué se nos ocurre. Pero Sergio, te mando un fuerte abrazo, que vaya bien, sé que es tu día de vacaciones, pero de seguro hay que currar, porque oye, ahora la vida es curro.
Y eso toca.
Pero siempre hay buenos 30 minutos para hablar de estos temas y nada, estar al tanto, estar al keeping up with the warriors. Así que, brother, un abrazo y a los oyentes, lo mismo, cuídense mucho.
Un abrazo, chao, chao. We'll be right back.